Noticias Mediodía. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Muy buenas tardes, jueves 27 de noviembre. Repasamos la actualidad local y comarcal de Mérida que pasa por las mociones y debates del pleno de hoy en la, en el Ayuntamiento de Mérida o la contratación de una empresa para el control de las palomas de la ciudad. Pero antes ya saben que de mirar a los de meternos de lleno en las noticias, miramos a los cielos con la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy y mañana en Extremadura tendremos tiempo estable, con cielo poco nuboso o despejado. En cuanto a las temperaturas, hoy se mantienen, con máximas de 16 grados en Badajoz y Mérida, 13 en Cáceres. Mañana las temperaturas se mantendrán o subirán ligeramente, con máximas de 17 grados en Badajoz, 16 en Mérida y 14 en Cáceres. Las mínimas serán de 2 en Cáceres, 1 en Badajoz y Mérida. El viento hoy y mañana será de dirección variable, flojo en general. Es una información de AEMET.
Pues día de pleno hoy en el Ayuntamiento de Mérida, que empezaba con una declaración institucional conjunta de los grupos políticos PSOE, PP, Unidas por Mérida y por Mérida, exceptuando a Vox, con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Los asuntos de hoy los protagonizaba las propuestas de la oposición. Por Mérida suscribe una revisión y refuerzo de las medidas de seguridad, el análisis de riesgo de las licencias del polígono del Prado. Miguel Valdés es su portavoz.
Un análisis riguroso y exhaustivo de los riesgos y vulnerabilidades de todo el polígono industrial del Prado, identificando puntos críticos y actividades que requieran especial atención. Proceder a la revisión inmediata de los hidrantes y sistemas de extinción para garantizar su correcto funcionamiento, exigir la actualización y cumplimiento de los protocolos de emergencia en todas las empresas del polígono, desarrollar una revisión de licencias de actividad comprobando que todas y cada una de las naves cumplen con la normativa en materia de seguridad industrial y almacenamiento de materiales, establecer un canal de coordinación permanente entre Ayuntamiento, bomberos y empresarios del polígono que permita un seguimiento real. Una revisión integral de la reordenación del tráfico. El Ayuntamiento realizará una evaluación técnica y participativa de la reordenación del tráfico ejecutada tras las obras asfaltadas en el polígono industrial del Prado.
Unidas por Mérida lo catalogaba de buena iniciativa. Vox se sumaba afirmando que la apoyaría, catalogando la situación del Prado como el fracaso del Ayuntamiento, y el PP la rechazaba al no incluir al resto de polígonos de la ciudad. Por su parte, la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, la encontraba contraria a las políticas que se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento y enfatizaba en que se trabaja con el amparo de los expertos y empresarios de la ciudad.
Hay más de 4 informes técnicos del director de movilidad, del inspector de policía, de ITOG planificando las direcciones, los resaltes, todo, absolutamente todo. ¿Qué podemos hacer más que hacernos caso de lo que dicen los expertos en movilidad? Y aparte, consensuado con muchísimos empresarios del polígono, que tampoco estábamos aquí para fastidiar la vida diaria del polígono, sino para mejorarla. Prueba de ello es que se asfaltó, echamos 1 millón de euros en el asfalto, que hacía lustros que no se tocaba, aparte de señalización vertical, horizontal y todo lo que se nos indicó desde policía local. Nosotros estamos aquí para gestionar y poner en marcha lo que dicen los expertos.
Otra de las mociones llevadas a pleno estaba suscrita por Unidas por Mérida, que para solicitar a la Junta, en concreto a la Consejería de Sanidad, que atienda las reivindicaciones del personal de limpieza del área de salud de la ciudad. Montserrat Girón es la portavoz.
En primer lugar, mostrar su solidaridad con la plantilla de la limpieza del área de salud de Mérida ante la precarización y abuso laboral a que se ven sometidas, y solicitar también a la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura que atienda de manera urgente sus reivindicaciones.
Mayor oposición a esta moción mostraba el PP, refiriéndose a que es un conflicto entre la empresa concesionaria contratada por la Junta y sus trabajadores, que son los servicios de limpieza. Y la Consejería de Sanidad dice que no tendría notificación de estas quejas. Santi Amaro.
A mí me cabe la duda es que si antes de traer esta moción han pedido información a la empresa adjudicataria del servicio, si han pedido información que sustente lo que plantea esta moción, porque nosotros sí confiamos en el trabajo de los trabajadores del Hospital de Mérida y estamos completamente convencidos de que se respetan todos sus derechos, como no podría ser de otra manera, además que cuentan con todos los mecanismos legales y sindicales para garantizarles. De hecho, este grupo sí ha pedido información a la gerencia y nos han remitido que no han recibido ningún tipo de queja por escrito relativa a este asunto.
Otra de las propuestas llevadas a pleno también venía del grupo Unidas por Mérida para declarar 2026 como Año de la Memoria en Mérida, dado que coincide con el 90 aniversario de la entrada de las tropas franquistas en la ciudad. Y a dicha moción, Vox presentaba una enmienda alegando que hay que reconocer a todas las víctimas de la historia de la ciudad. Las escuchamos a ambas, primero a Montserrat Girón por Podemos y después a Marta Garrido por Vox.
Declarar el 2026 como Año de Memoria en Mérida, coincidiendo con el próximo 90 aniversario de la entrada de las tropas franquistas en la ciudad. Constituir una mesa de entidades democráticas y demócratas de la ciudad para trasladar al Ayuntamiento propuestas a desarrollar durante el año 2026 de este año conmemorativo. Y realizar un gran acto de homenaje a todas las personas que sufrieron la dictadura.
Cualquier iniciativa en materia de memoria debe orientarse al reconocimiento y reparación de todas las víctimas de la violencia y de las vulneraciones de derechos humanos ocurridos desde el 1931 hasta la actualidad, incluyendo tanto a quienes padecieron persecuciones por raza política, ideológica o religiosa, como a las víctimas del terrorismo en periodo democrático. Mérida, como parte inseparable de la historia de España, no puede ser ajena al sufrimiento de todos estos ciudadanos.
Y conocíamos hoy que el Ayuntamiento ha adjudicado a la empresa Atisa Sanidad Ambiental un contrato para el control de palomas por un importe de 18.000 euros. Por medio de esta colocación se colocarán jaulas para minimizar la población de palomas y, por tanto, los daños que ocasionan. Julio César Fuster es el portavoz del Gobierno Municipal.
Vamos a colocar 20 jaulas en distintas zonas de la ciudad con el fin de minimizar la población de palomas y, por tanto, reducir los daños que estas ocasionan. Igualmente, también queremos informar a la ciudadanía meritense que ya estamos trabajando en la licitación de un contrato mayor que va a superar los 70.000 euros para poner en marcha un servicio de control permanente de esta especie. Y, por último, informar también a los vecinos y a las vecinas de Mérida que los servicios veterinarios del Ayuntamiento van a poner a disposición de todos los vecinos, de todas las vecinas, de una línea de atención abierta a aquellas quejas vecinales que tengan que ver con este problema de las palomas, para ir pasando e ir recibiendo exactamente los focos de dónde se encuentran los problemas que presentan las palomas en la ciudad de Mérida.
El correo al que pueden trasladar sus quejas es controldespecies@merida.es y este correo también pueden realizar solicitud de la puesta de jaulas en un edificio privado.
Noticias en Onda Cero Mérida.
Y mañana viernes a las 7 se procederá al encendido de la iluminación extraordinaria de Navidad, que este año cuenta con 1.023.000 luces, puntos LED, perdón, que iluminarán las 52 zonas de la ciudad. Como novedad, en la Plaza de España se va a proyectar animaciones navideñas a través de un videomapping sobre la fachada del Palacio de la China del 15 al 21 de diciembre. Es una forma innovadora y creativa, pues, también de celebrar la Navidad utilizando la tecnología. Y además ya saben que este sábado la radio musical de esta casa, Europa FM, con la colaboración del Ayuntamiento, trae la gran fiesta de DJs con la que se dará la bienvenida musical a la programación navideña 2025, un día después del alumbrado navideño en la Plaza de España. El director de A3 Media Radio en Extremadura, Paco Vadillo, nos daba los detalles.
Desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche comenzará pinchando para toda la familia Yorick, de Yorick Producciones Artísticas, y contaremos además con un cañón de nieve artificial para que los más y las más pequeñas de Mérida puedan disfrutar de esa bienvenida a la Navidad el primer sábado de la programación navideña del Ayuntamiento de Mérida. A las 7 será el turno de la DJ emeritense Amanda Gris, que empezará ya a pinchar temas más comerciales de 7 a 8 de la tarde. Y a partir de las 8 de la tarde, Javi Sánchez, Xavi Alfaro y Nia, que forman parte del programa de Eva Soriano de Cuerpos Especiales, pincharán hasta las 12 de la noche los temazos más actuales.
A las 7 y 20 de esta tarde, en la Brújula de Extremadura, tendremos en directo con nosotros a Javi Sánchez, a Alex Mugiro y a Xavi Alfaro. Así que ya saben, con David Cerrato y conmigo, no se pierdan que entrevistamos a los DJs que les darán los mejores éxitos ese sábado a partir de las 7. Más brevemente les contamos que dentro de la programación del Festival de Cine Inédito de Mérida hoy se programa la cinta El Poeta a las 6:30 de la tarde y más tarde a las 9 de la noche Tres Adioses en los cines Victoria. El Museo Romano continúa con las conferencias sobre los grandes personajes de la antigüedad y hoy jueves el doctor de la Universidad de Zaragoza, Francisco Pina, impartirá la conferencia titulada Pompeyo Magno, el gran transgresor, a las 6:30 en el Centro Cultural de Santo Domingo. Y para los peques de la casa, hoy cita con los cuentos, con la presencia de Sonia Luchena en Cuentos del Más Atrás, a las 6:30 de la tarde en el Rincón de los Cuentos del Centro Cultural Alcazaba también. Y ya nos despedimos y se quedan con Juan Carlos González y toda la información regional. Hasta mañana.